Egunon.
Euskadi busca conocer su margen de endeudamiento y hemos conocido que el Estado va a permitir a Navarra un déficit de al menos 400 millones. Ambos gobiernos habrían acordado que Navarra pueda tener este año un déficit del 2,3% del PIB y que además sea revisable al alza. ¿Qué opina?
Bueno, que es un acuerdo que van a alcanzar los navarros y ellos me imagino que tendrán que explicar por qué y entenderán que es suficiente para su nivel de caída de recaudación. Ese no es nuestro caso. Nosotros con el 2,3% evidentemente no somos capaces de cubrir la caída de recaudación y por lo tanto la necesidad de endeudamiento que permitiría mantener los servicios públicos, ¿no? Yo creo que hay una diferencia importante. Cada gobierno es diferente, cada gobierno tiene que negociar y nosotros en principio no hemos llegado a ningún acuerdo.
Explíquenos por qué es tan fundamental reunir cuanto antes precisamente la comisión mixta del concierto para pactar ese límite del endeudamiento. ¿Qué es lo que está en juego?
Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Quiero decir que en primer lugar lo que tenemos que tener es una cifra clara de cuál va a ser, digamos, nuestro escenario de déficit para poder endeudarnos, ¿no? Es decir, este año, como saben, la recaudación no está creciendo al ritmo que pensábamos, es lo contrario, está decreciendo y necesitamos cubrir esa falta de recaudación con recursos, y esos recursos se obtienen del endeudamiento. Para endeudarnos necesitamos tener un límite de déficit que nos permita solicitar el endeudamiento al Gobierno central y, por lo tanto, a partir de ahí endeudarnos y tener los recursos para hacer nuestras políticas. Y además, de cara al año 2021, necesitamos también saber cuál va a ser nuestro escenario o cuál es nuestra cifra de déficit para que podamos hacer las cuentas, porque lo demás nos faltaría una variable importante que es con cuánto déficit podemos contar para hacer los presupuestos, ¿no? Y esto es un dato muy importante a la hora de hacer los números y ya estamos prácticamente a las puertas de la elaboración de los presupuestos para el año 21.
¿Y reunir esta comisión mixta es tan urgente como para rechazar asistir a una conferencia de presidentes donde se va a transmitir pues todo lo relacionado con préstamos y transferencias europeas?
Bueno, eso es una valoración que hace el Endacari. Yo respeto plenamente, como no puede ser de otra manera, lo que decida el Endacari. Así lo ha decidido. Yo, sinceramente, sí pienso que es muy importante que no se haya reunido la comisión mixta de concierto porque, de hecho, había un compromiso político adoptado por el Gobierno central también, ¿no?, para que hubiera una comisión en mixta de concierto económico en la primera semana de julio. Estamos en el último día prácticamente de julio y no ha habido esa comisión, con lo cual yo creo que se han sobrepasado todos los plazos que no se tenían que haber sobrepasado.
¿Estamos en situación de controlar que el dinero europeo se invierta en proyectos realmente valiosos en Euskadi?
Hombre, yo creo que el dinero sí que siempre hay que emplearlo en proyectos valiosos, ¿no? En Euskadi tenemos proyectos, vamos a ir también haciendo una cartera de inversiones desde el sector público, desde los gobiernos, desde las diputaciones, etcétera, para tratar un poco de optimizar, ¿no?, el logro de los recursos europeos presentando, por supuesto, proyectos rentables y proyectos de país y proyectos de futuro y que nos sirvan un poco para salir de esta situación económica en la que nos encontramos ahora.
¿Ese endeudamiento que se busca no podría acarrear riesgos, que se hipoteque, por ejemplo, el futuro de las arcas públicas si la recuperación pues no es como la esperada?
Bueno, en este momento yo creo que pensar en... algunos riesgos hay que pensarlos, pero de luego otros no. En este momento pensar que un aumento del endeudamiento puede ser un riesgo de cara a futuro creo que no es planteable, al menos para nosotros, que como gobierno tenemos un nivel de deuda bastante bajo. Hemos hecho los deberes desde el año 17 hasta aquí, lo que es la legislatura última. Hemos venido controlando la deuda pública, hemos tenido superávit, nos ha permitido bajar el nivel de endeudamiento. Bueno, y ahora estamos en una situación que podemos utilizar, ¿no?, el endeudamiento para acometer nuevas políticas y para suplir, como decía, esa caída de la recaudación. Creo que tenemos unas cuentas saneadas, eso es positivo y eso nos va a permitir, bueno, pues eso, acometer estas políticas, como decía.
Euskadi ha entrado en recesión, 20% de caída del PIB en el segundo trimestre. Las previsiones, además, pues son peores incluso, ¿no?, que las esperadas. Ahora mismo estaríamos en disposición, como de lejos o de cerca, está el reducir ese desplome. ¿Hemos tocado fondo?
Vamos a ver, yo no sé si hemos tocado fondo. Yo creo que sí, porque el peor trimestre necesariamente será el segundo trimestre. Nosotros habíamos previsto, efectivamente, para este segundo trimestre, lo habíamos previsto hace dos meses, habíamos previsto una caída del 13,4%, y la realidad nos dice que la caída ha sido en torno al 20%. Esto no es que hayamos errado en las previsiones, entre comillas, que también se puede interpretar así, sino que es una revisión de las previsiones con nueva información y nuevos datos que nos apuntan que, bueno, pues que la realidad está siendo muy dura. Y esto no solo en Euskadi, sino las previsiones se están revisando en todo el mundo. De hecho, la economía mundial va a caer en torno al 5%, ¿no? Según el Fondo Monetario. Es una caída brutal para la economía internacional, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años ha crecido en torno al 3,5% de media anual. Una caída de esta naturaleza creo que es muy grande, ¿no? Pero eso está ocurriendo en todos los ámbitos y en Euskadi, desgraciadamente, también. ¿Qué va a pasar de cara al futuro? Bueno, un dato sí quiero señalar es que a pesar de esta situación económica, que desde luego es una situación que no hemos conocido en el pasado, al menos yo no lo he conocido, hay algunos datos, algunos, que creo que hay que tener en cuenta también, que son positivos. Por ejemplo, la confianza de las empresas está en el mes de junio creciendo ligeramente, y yo creo que ese es un dato positivo y creo que es importante para empezar un poco también la reactivación. Eso no quiere decir que vaya a empezar la recuperación, pero quiere decir que es un dato también positivo. Hoy hemos sabido que ya Michelin, por ejemplo, no, pues no va a tener más trabajadores en ERTE, sino que ya empieza a funcionar la actividad. Bueno, son datos positivos. También es verdad que hay otras empresas que están mostrando, bueno, pues la cara diferente, en el sentido de que, ¿no?, de que todavía siguen teniendo problemas, va a haber reestructuraciones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues no digo que vayamos a ser optimistas. Yo tengo la impresión de que efectivamente lo peor de la crisis del coronavirus se ha situado en el segundo trimestre de este año. A partir del tercer trimestre, julio, agosto, septiembre y tal, necesariamente yo creo que tiene que ir mejorando la actividad, tendría que ir mejorando un poco el empleo, tendría que ir mejorando un poco todo, ¿no? Bueno, esto es un deseo, pero yo creo que es un deseo que también está fundado en ciertos datos económicos que apuntan en este sentido. Esto no quiere decir que la situación económica este año se vaya a resolver, puesto que nosotros posiblemente en septiembre vamos a revisar, como ya anunciamos, la previsión económica para el conjunto de este año, y bueno, pues la previsión económica seguramente también será algo peor que la que tenemos ahora en estos momentos como estimación.
Uh-huh. Sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca de 2020, previsiblemente aprobados por el futuro gobierno PNV-PSE, ¿hay un diseño ya?
Bueno, un diseño, estamos trabajando ya, ¿no? Porque creo que hay que trabajar con tiempo este tipo de cuestiones, aun a sabiendas de que efectivamente va a haber un nuevo gobierno, va a haber seguramente nuevas estructuras del propio gobierno, y esto va a condicionar también, el reparto presupuestario y la propia elaboración presupuestaria. No obstante, sí estamos elaborando, hay objetivos claros como son, primero, superar la situación del coronavirus, los temas de salud, y creo que hay que reforzar el sistema sanitario. El sistema sanitario ha respondido bien, pero creemos que hay que reforzar, creo que es una demanda importante de los ciudadanos de cara al futuro y otras eventualidades que puedan ocurrir. Tenemos que reforzar la actividad económica y el empleo, la innovación, la formación. Yo creo que todas esas cuestiones hay que darles un impulso. Evidentemente no tenemos que dejar a nadie atrás, con lo cual yo creo que también las políticas sociales, un poco de integración o políticas equitativas, creo que hay que también impulsarlas con firmeza política. Y luego los retos como la transición digital o la transición energética son retos que están ahí, que se vienen apuntando desde hace un tiempo, que a pesar de que ahora estemos en una coyuntura económica diferente a la que estábamos hace un año, por decir una fecha, creemos que son retos que hay que seguir abordando y que no se pueden dejar de lado. Con lo cual, bueno, problemas, retos, actividades políticas, tenemos un montón, y en ese sentido estamos trabajando.
Precisamente para impulsar esos retos, esos ámbitos, ha caído la recaudación y existe la necesidad de aumentar el gasto público. ¿De dónde va a salir? ¿Solo del endeudamiento?
Básicamente del endeudamiento, y luego, bueno, es verdad también que va a venir una parte que entendemos que no es la que debía haber venido en todo caso, pero una parte de los fondos del Estado. Estamos esperando a ver qué va a pasar también con los fondos europeos. Vamos a ver, bueno, pues en qué se concretan, cuáles son las cuantías, cómo podemos acceder, de cuánto podríamos disponer. Las transferencias en ese sentido también son recursos que hay que tener en cuenta, sobre todo de cara al año 21, porque los fondos europeos creo que este año va a ser difícil contar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte del endeudamiento, pues de cara a futuro pensamos que vamos a poder contar también con fondos europeos. Pero como todavía esos no los tenemos cuantificados y hasta que los tengamos encima de la mesa no podemos contar con ellos, no vamos a hacernos ilusiones en ese sentido. De momento lo que contamos es con la recaudación más con la deuda que nos permita bueno, pues acometer todas estas cuestiones que le he planteado.
¿Y es momento de subir los impuestos?
Vamos a ver, yo creo que en este momento nadie está pensando. Lo que estamos intentando ahora, o en este momento, la preocupación debe ser lo que decía, bueno, pues recuperar la actividad económica, recuperar el empleo, reforzar el sistema sanitario, abordar los retos. Creo que esa es la cuestión. Y tenemos margen desde el endeudamiento, como le decía, porque hemos hecho también los deberes a lo largo de la legislatura, tenemos margen para acometer estos retos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hablar de impuestos ahora, creo que sería desviar la atención sobre lo importante. Ahora bien, es cierto que el endeudamiento de hoy, tanto de Euskadi como del Estado, como de Europa, lo vamos a tener que pagar. ¿Y quién paga el endeudamiento? Pues el endeudamiento paga el que le toque en cada momento, ¿no? Y en un futuro. Entonces, es verdad que hay una parte de esta crisis que la va a financiar los jóvenes o la gente que esté trabajando dentro de unos cuantos años, y es verdad que eso también tenemos que pensar qué parte de este coste de la crisis tenemos que empezar a pagar a partir de ahora. Ese será un tema que tendremos que, evidentemente, también tratarlo y reflexionarlo. No podemos evitar ese debate, pero creo que ahora vamos a ir a lo urgente, que estamos en una situación relativamente complicada.
Lo digo también porque los sindicatos afearon al Lendakari que se refiriese a la necesidad de sacrificio de los funcionarios en estas circunstancias, lo hizo hace unas semanas. Entonces, yo no sé si usted nos puede decir si va a haber recorte o congelación de los salarios públicos.
Vamos a ver. Yo creo que ese debate se produjo efectivamente hace unas semanas. Yo creo que hubo un malentendido con algunas de las declaraciones. Pero yo creo que la idea, al menos del gobierno, la del gobierno actual, y no sé cuál va a ser la del gobierno siguiente, supongo que será parecida, es, mantener los salarios de los trabajadores públicos, ¿no? Yo creo que esa es una idea. Bueno, creo que en este momento los trabajadores públicos, en muchos ámbitos sobre todo, han dado la talla de una manera importante, y creo que mantener, no digo subir, porque subir posiblemente también sea complicado, pero mantener los salarios públicos creo que debe ser un objetivo perseguible, ¿no? En principio habría que mantener los salarios, si no se pueden subir, en todas aquellas actividades que efectivamente se puedan, ¿no? Entonces el gobierno también va a intentar hacer ese esfuerzo.
Sobre la negociación del nuevo gobierno, ¿cómo van esas negociaciones, esas conversaciones con el Partido Socialista?
Bueno, yo no estoy en esa negociación, ahí no le puedo desvelar nada, y posiblemente si estuviera negociando tampoco le podría desvelar mucho, ¿no? Pero bueno, espero que culminen cuanto antes, porque es voluntad también del propio Lendakari, y cuanto antes podamos contar, o se pueda contar, con un gobierno en plena capacidad de actuación para afrontar todas estas cuestiones que efectivamente estaba planteando.
Si se lo plantea Lendakari, ¿seguiría usted siendo consejero?
Yo creo que Lendakari debe tener la libertad total para decidir qué gobierno hacer.
¿Pero a usted le gustaría?
Bueno, yo creo que Lendakari tiene que ser libre. No le voy a poner, desde luego, ningún pero a esa libertad de Lendakari.
Pues Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda, gracias por haber estado esta mañana en Boulevard, en Radio Euskadi.
Es que ricasco.